Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La palabra crisis parece que se ha instaurado en el malaguismo y en el seno del Málaga Club de Fútbol, que sigue sin enderezar el rumbo. 8 jornadas han pasado para que estemos hablando, y esto que acaba de comenzar, en un proyecto dubitativo, en un proyecto que va camino de baldío y en un proyecto que a 6 de octubre parece que no tiene mucha vuelta de hoja. Y es que el Málaga Club de Fútbol ayer hincó la rodilla por cuarta vez consecutiva en el Sardinero frente al Racing de Santander. Cuarta derrota consecutiva, un punto de los últimos 15 que condenan al Málaga, después de mucho tiempo, a puestos de descenso. Y viniendo de donde venimos, de un equipo que hace 2 años sufrió un descenso, por empezar francamente mal, evidentemente, y creo que es humano que esté todo el mundo en el malaguismo nervioso. Es tiempo, allá arriba, en la directiva, de tener la cabeza fría y de tomar la mejor decisión para el Málaga Club de Fútbol. Es a día de hoy cuarto por la cola, pero hoy, a la conclusión de la jornada, después del partido de la Cultural Leonesa, podría ser incluso antepenúltimo si ganara el conjunto castellano-leonés. Alarmas rojas encendidas en este Málaga Club de Fútbol y, desde luego, mucho pesar en la afición, que durante el verano soñó, se ilusionó por enésima vez con este Málaga Club de Fútbol, y a la hora de la verdad los que tienen que responder no responden y nos tienen el sufrimiento como un castigo. Vamos a hablar de todo ello, de esa derrota 3-0 del Málaga Club de Fútbol en el Sardinero. Vamos a hablar del sorteo de Copa del Rey, porque ya el Málaga tiene rival en la Copa del Rey, y sí, otra vez se reedita la eliminatoria de la temporada pasada. Otra vez Estepona Málaga Club de Fútbol. Y también hay tiempo para el baloncesto, para Unicaja, que ha comenzado la temporada con victoria y con una victoria contundente frente al Bilbao Basket. Y a partir de las 4 tenemos todo el polideportivo. Hay baloncesto femenino. Día histórico el sábado. Un equipo malagueño, el CAP Estepona, se estrenó en la máxima categoría del baloncesto femenino nacional. Tenemos balonmano con el Costa del Sol Málaga pasando de eliminatoria, tumbando de una manera incontestable al Duda Lange de Luxemburgo. Y muchas cosas más, que como siempre te adelantamos en los titulares del día. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. A esta hora de la tarde, 3 y casi 3 minutos, en la cadena COPE te cuenta noticias con Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Noticias del día con Javier Bautista. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Bien, el pueblo caliente porque el Málaga cayó otra vez 3-0, debacle malaguista en Santander. No sé si toca fondo o no, pero lo que sí es tangible es que está en descenso.
Sí, está en descenso y además en caída libre. Siempre pasa algo en un partido del Málaga. Esta vez fue la expulsión de Javi Montero, al filo del descanso, que echó por tierra el partido que estaba haciendo el equipo malagueño. Los de Sergio Bellicer tuvieron que jugar con uno menos todo el segundo tiempo y eso fue darle mucha ventaja al Racing, que le hizo 3 goles en 30 minutos. Bellicer no pone paños calientes, habla de cambiar la dinámica y del dolor que tiene.
Tristeza, pues yo siento dolor. Bueno, siento mucho dolor. Solo porque creo que nos están ocurriendo cosas que tenemos que darle la vuelta a todos y ya, pues no, levantarse, porque creo que el equipo, cuando estaba en igualdad, estábamos en partido y podíamos estar cerca de la victoria.
Cuarta derrota seguida, un punto de 15. Como decíamos, el Málaga está en zona roja, está en descenso, Javi. Ahora mismo cuarto por la cola, pero sí, esta noche juega la Cultural Leonesa, que si gana nos dejaría ante penúltimo.
Podemos decir que ya hay alarma, que ya están las luces encendidas y que es evidente, ¿no?, que el Málaga lo tiene muy, muy complicado, porque de hecho la escuadra malaguista ha caído ya a puestos de descenso. No encadenaba 4 derrotas seguidas desde que consumó su último descenso a segunda, y eso fue de primera a segunda. La plantilla debe de dar un paso, hay mucho foco puesto en esta plantilla. Ha dado la cara el portero, Alfonso Herrero. Tampoco le acompaña sus últimas actuaciones. En el 1-0 yo creo que puede hacer más y reconoce que sus fallos él los tiene presentes.
Bien, también tengo que analizar los errores que voy cometiendo, ¿no? Y estoy bien, o sea, realmente creo que puedo aportar al equipo. Sobre todo, ahora mismo, más allá de lo deportivo, creo que tenemos que dar un paso adelante todos en ese saber estar dentro del campo, en que cuando vengan maldadas sepamos y seamos capaces de dar la vuelta emocionalmente a todo esto, ¿no? Y creo que vamos a hacerlo. Estoy bien, estoy tranquilo y con ganas y con fuerza para seguir haciendo bien las cosas.
Ha caído un nuevo entrenador en segunda división, Asier Garitano, el técnico de Sporting de Gijón, que ayer consumaba su quinta derrota consecutiva. Y la gente se pregunta, ¿y qué pasa con Pellicer en el Málaga? De momento, Javi, calma tensa.
Hay que decir que el Sporting ha cesado a Garitano con los tres primeros partidos haciendo el pelo y haciendo líder, acuérdate, con 9 puntos, y ha perdido los 5. El Málaga empezó bien igual, pero ha perdido 4 de los 5 últimos partidos. Así que le saca un punto lo de Garitano al Málaga. La zona noble de Martiricos confía en Pellicer. Mandan un mensaje de cautela, de tranquilidad. Pellicer cuenta con todo el respaldo directivo y del propio Loren Juarros, aunque conviene decir que los dos cumplen contrato al final de temporada. Loren viajó ayer incluso a Santander. Otra cosa es que se vuelva de nuevo a perder, lo haga en casa ante su gente y frente al Deportivo, y se precipiten los acontecimientos. David Larrubia habla de cortar ya esta racha negativa.
Seguir insistiendo en el trabajo, que vamos por la jornada 8, sabemos que somos el Málaga, que necesitamos ganar, que vamos a ganar todos los partidos. Pero bueno, pensamos, el equipo está convencido de que es una racha negativa, pero el equipo, yo creo que después de la derrota de hoy en el vestuario, solo ha habido mensajes positivos, estamos todos unidos más que nunca y bueno, entendemos las críticas que pueda haber, pero el equipo está convencido de que es una racha negativa y lo vamos a sacar.
Entiendo el discurso del vestuario del Málaga, entiendo en parte también el discurso de Sergio Pellicer y entiendo sobre todo la preocupación de la afición del Málaga, porque todo esto ya lo escuchamos el año del descenso del Málaga a Primera Federación y el año del descenso del Málaga a Segunda, que es muy pronto, que cuidado, que tranquilidad. Cuidado con este tipo de cosas. Otra vez tenemos un Estepona Málaga en Copa del Rey, Javi, con la novedad, me imagino, que esta vez no se jugará en la línea, sino que en el Muñoz Pérez de Estepona.
Sí, el partido se va a jugar en Estepona, Copa del Rey. Hoy se ha sorteado la primera eliminatoria en Madrid. Al Málaga le ha tocado el Estepona. El partido, por proximidad geográfica, se va a jugar entre el 28 y el 30 de octubre en Estepona, y ahora sí, se va a jugar en el Muñoz Pérez. El Antequera va a viajar a Murcia, mientras que el Torremolinos se va a medir al Torrent. Así era el sorteo, repitiéndose la eliminatoria.
Estepona Fútbol Senior.
Con el Estepona Fútbol Senior, el equipo de la Costa del Sol Malacitana jugarán ante un Segunda División.
Málaga.
Contra el Málaga Club de Fútbol, por tanto, derbi. Nuevo enfrentamiento muy atractivo para los aficionados, la posibilidad de que dos equipos de la misma provincia se enfrenten.
No quiero ni recordar para la afición del Málaga lo que supuso el año pasado ir a la línea y perder 3-2 en la prórroga ese partido. Imagino que en la semana previa Pellicer le pondrá un poquito el vídeo de ese encuentro y lo mal.
Se adelantó el Málaga con gol de Baturina.
De Baturina, sí, sí.
Hacen tres goles en Estepona.
Le caen tres, sí, sí.
Dos en la prórroga, porque Estepona empata el partido y va a la prórroga. Le hace dos en la prórroga y luego la Rubia hace el 3-2 final, pero un papelón terrible del Málaga, sí.
Sí, sí, totalmente. Vamos a Primera Federación, precisamente. El Antequera sigue sin ganar. Empató a cero. El Marbella sumó la primera derrota y el Torremolino, en un partido locura, sacó un punto desde el Pepico Amat.
Sí, del Pepico Amat, efectivamente, de Elda, frente al Eldense. Por cierto, no jugó Manu Molina ni tampoco Dioni, que entró en la segunda parte. El Marbella tuvo la primera derrota, cayó 2-1 frente al Europa. Y no pone paños calientes de Lerma en esa derrota, que iba con muchas bajas. La última, la de Scassi, Luis Moño, que ha sido padre. En fin, ha habido muchas bajas en el equipo en Marbellí. El Antequera va de empatito. Empató a cero frente al Sabadell, aunque Abel se queja del VAR, luego lo vamos a escuchar. Y el Torremolinos se empató a 3 con un gol de Pito Calderón en el 90. De Pito Camacho en el 96. Empataba a 3 los de Calderón, por tanto salen del descenso. Pero Antonio Calderón habló al final del partido de un tema importante, del pago de la nómina del nuevo grupo inversor.
Es para quitarse el sombrero. Nos ha tocado vivir, nos está tocando vivir una situación complicada, porque el club está en una compraventa que no salió bien, ahora se ha conseguido cerrar otra, y bueno, esta semana ya los jugadores vieron un salario y se ha visto durante la semana que había más alegría, o en el viaje, esta mañana en el hotel. Entonces a los jugadores no se les puede poner una pera, al contrario.
Bueno, palabra de Calderón, y a ver si la burocracia ahora sí llega a buen puerto y ese grupo inversor entra con todas las de la ley y pone al día la plantilla del Juventud de Torremolinos, a la plantilla y también a las personas que trabajan en el Torremolinos.
Totalmente,
que,
a todos.
Que sí, no son los que tienen que meter goles, pero que también tienen que llevar un sueldo a casa y mucho más modesto que los que tienen que meter los goles o evitar que encajarlos. En baloncesto empezó a lo grande el Unicaja de Málaga. Se gustó ante el Bilbao y derrotó al equipo vasco con Melvin Panza, que no tuvo su mejor día.
Exacto, no tuvo su mejor día, pero tuvo flashes de partido muy buenos, ¿eh? El equipo malagueño dejó muy buenas sensaciones en su primer partido de Liga ACB ante un Bilbao Basket que duró poco más de 25 o 30 minutos, con grandes versiones, sobre todo de Balcherovski, muy bien Chris Duarte y Suleimanovic, tras celebrar, recuerden, la Intercontinental. Qué buen detalle, ¿eh? El de Dani Carrasco dándole al botón de esa banderola de un nuevo título para el equipo malagueño. El Carpena se llenó, 11.000 almas vitorearon al equipo de Ivón Navarro, que sacó buenas conclusiones en este estreno de la ACB.
Nos han dominado el primer cuarto, en el que hemos entrado muy fríos, un poquito con las piernas agarradas. Creo que el segundo cuarto hemos estado mucho mejor, igual que el último, y bueno, creo que en el tercer cuarto hemos empezado con muy mala energía, sin chispa, permitiendo 5 canastas seguidas, con faltas por hacer. Bueno, creo que hemos perdido claramente la concentración y la intensidad. Y bueno, creo que nos hemos agarrado ahí a Sule, que nos ha dado muchas segundas opciones, nos ha equilibrado en el rebote ofensivo para darnos posesiones extras. Un buen trabajo a nivel de todo el equipo, de seguir construyendo, de seguir mejorando. Tenemos que arreglar evidentemente esas 17 pérdidas, pero claro, hemos dado 26 asistencias.
Balcherovski, 17 puntos, 4 rebotes, 6 faltas recibidas, 18 de valoración. Paso adelante de Balcherovski, que tanto él como sus compañeros ya se centran en lo que está por venir, que es el miércoles, con el regreso de la Basketball Champions League, donde Unicaja buscará su tercera corona europea consecutiva.
Exacto, dice bien, los verdes ya miran al debut del miércoles en esa nueva temporada de la BCL, el desconocido Mersinturgo será el primer rival con el que se cruza.
Ha perdido este fin de semana contra el Besiktas, todo se ha dicho.
Bueno, siempre fuimos del Besiktas, Emilio.
mucho.
Más que del Galatasaray.
Yo era mucho del Transosport.
Bueno, el caso es que voy con el lumbago, vamos a ver si juega o no juega. El caso es que Balcherovski fue el MVP de ese primer partido y ya mira a lo siguiente.
Bueno, me alegro, pero como he dicho antes, eso es un trabajo de equipo. Me da igual cómo lo he hecho yo. Yo estoy súper orgulloso del equipo, que hemos ganado ese partido, que me han buscado hoy, que lo hemos hecho muy bien para ganar, suficiente para ganar, y ya está, a por siguiente reto el miércoles.
Bueno, pues el Mersin Turku va a ser el próximo rival. Te hablaba del Transosport, Javi, también soy mucho del Tofas Bursa, ¿eh?
El Tofas, sí.
También es muy mítico.
Aquí jugó en Eurocup.
Sí, señor, el Tofas Bursa. Bueno, aquí ha jugado en Eurocup, no sé si también llegó a jugar en BCL, pero ha jugado en Málaga un montón de veces. En baloncesto femenino, revolcón del Estepona para comenzar su andadura en la máxima categoría. Ya se ha vacunado, ya sabe lo que es esa competición. Cayó 58-80 frente al Spar Girona por 22 puntos de diferencia. Spar Girona, equipo de Euroliga. Y mejor le han ido las cosas al Unicaja Mijas, que venció por 16 al conjunto del Cordá Paterna, ¿eh? Así. Exacto. Que segunda victoria consecutiva.
Eso, de 20 puntos. Le ganaba 9-7-7-7 el Unicaja Mijas en esa categoría ante el equipo de la Cordá de Paterna. El equipo de Javi de los Reyes suma su segunda victoria consecutiva.
Para nosotros es importantísimo. Tiene que ser esto un fortín. Cuando la gente aprieta, cuando el público está encima, cuando nosotras sentimos ese aliento de la gente, somos mejor equipo, tenemos mucha más energía. Bueno, creo que hemos metido 93 puntos, que eso habla bien del juego que queremos hacer. En defensa tenemos que mejorar, pero claro, la gente nos da mucha energía y eso nos ayuda mucho.
Bueno, pues baloncesto femenino, ¿eh? También pega fuerte en COPE Málaga. Y también pega fuerte el balonmano, ¿eh? Y el Costa del Sol Málaga. Madre mía, la tunda que le dio al Dudalange de Luxemburgo, Javi. El global de la eliminatoria fue 25-79, el global de la eliminatoria.
25-79 es una pasada, es un equipo que es profesional, pero evidentemente está año en luz del balonmano español. Las de Suso Gallardo apabullaron al Dundeland de Luxemburgo en ambos partidos, que por cierto los dos se juegan en Carraje y avanzan, ¿no?, a la tercera eliminatoria de la EHF European Cup. Pues Suso estaba así de contento.
Que es un punto positivo esa eliminatoria. Ya el partido que hicimos en Porriño creo que era en escala ascendente, igual que la Copa Andalucía. Y bueno, cierto que vienen dos piedras duras y a ver en qué momento estamos, ¿no? Yo creo que el equipo llega bien, con buenas sensaciones, con buena dinámica, y ojalá que seamos capaces de sacar esos dos partidos adelante.
Luego ampliamos esta noticia y también el empate del Trost Málaga 29 frente a Loar Coruña. Es el segundo partido fuera de casa que se le escapa en idéntica circunstancia al Trost Málaga. Dominaba el partido a dos minutos del final con dos goles de diferencia y, al igual que ocurrió en Santander, finalmente no pudo traerse la victoria. Luego escucharán a Jorge Villamarín, al portero del Trost Málaga. 15 sobre las 3 en punto de la tarde, de la mano de Tesesa. Estas son las noticias de portada en el deporte malagueño.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, a la parrilla. Pulpo a la brasa, changurro a la donostierra. La carta de Asador Iñaki no solo tiene las mejores carnes, también tiene pescados y mariscos y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril.
Asador Iñaki, en calle Ayala 38, con reserva, sin espera.
¿Tu cerradura es antigua? Los ladrones lo saben. Revisa tu seguridad antes de irte. Seguridad Jiménez, expertos en proteger tu hogar. Seguridadjiménez.com.
Esta Navidad más Araboca para tu comida o cena de grupo. Una nueva Navidad con todos vosotros, con dos ubicaciones privilegiadas en Málaga para celebrar tu almuerzo o cena de Navidad. Ya disponibles nuestras propuestas de menús de Navidad y reservas para las celebraciones de empresa con amigos y familia. Reservas en arabocarestaurante.com.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Mecol Instalaciones Eléctricas Colmenar, líderes en el sector eléctrico y energético de Málaga. Garantía, calidad y un gran equipo técnico a su servicio. Mecol Colmenar, soluciones que conectan.
En Malaje te estamos esperando para que descubras la auténtica cocina tradicional malagueña. No tenemos estrella Michelin, pero mi abuela tampoco la tenía. Aquí se come con buen vino y, por supuesto, se brinda, se charla y los jueves son juernes. Viernes y sábados, copas, ambiente y esa alegría que no se compra, se contagia. Hemos venido a ser el local de moda del tardeo malagueño. También tenemos salón privado para comidas de empresas y grupos. Reserva ya en malaje.com.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, no corren buenos tiempos para el malaguismo, de la ilusión que siempre tenemos que llegue el fin de semana para ver jugar a nuestro Málaga, el sopor que insoportable que supone ver luego jugar al Málaga y sobre todo los resultados que se traduce. Pero ya sabes que aquí estamos para informar y también para conocer tu pulso y tu opinión, y para eso tenemos nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, facebook.com/deportescopemálaga, y en Twitter o X, @deportescopemlg. Javi, los lunes siempre intentamos salvar a alguien de la quema, ¿no? Hacemos una encuesta de quién es el jugador más destacable del Málaga o el menos malo.
Sí, el menos malo. Hemos puesto a tres, que yo creo que estuvieron más o menos a tono dentro del nivel que ellos pueden dar. Dani Lorenzo está creciendo mucho en los últimos partidos, lo hemos puesto. Rafa tuvo la única gran ocasión del partido, acuérdate, en un disparo cruzado en la segunda parte. Y Murillo, pues le tocó bailar con la más fea, es decir, corregir los errores cuando ya no estuvo Montero y acabó. Fíjate, Emilio, ayer lo contaba con Ángel Morales en la transmisión, en Santander acaba Murillo y Juanpe de centrales. O sea, eso en cualquier planificación deportiva de cualquier equipo, con ni tú ni yo.
Con Rafita y Dani Sánchez.
Con Rafita.
Es la foto final.
La foto final, que a Pellicer esto hay que decírselo también. O sea, tú hablas mucho, Pellicer, de la foto final, ¿no? Que no es, esto no es como empieza, sino como acaba. El Málaga, en la vida, de verdad, en la vida puede acabar con Rafita, Murillo, Juanpe, Dani Sánchez. Esa foto es para que el Málaga se la haga mirar. Bueno, pues el ganador es Dani Lorenzo con un 62%. Pusimos a Rafa con un 13% y con un 25% Murillo, ¿eh? Así que más o menos pues el trofeo, el MVP, se lo damos a Dani Lorenzo, testimonial.
Bueno, pues ¿quién crees que se salva de esa quema en Santander? Hay tres opciones. Va ganando de momento de largo Dani Lorenzo. Como siempre, pues te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también, ya sabes, nos encanta escucharte. Notas de audio a este teléfono de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
El pueblo está muy caliente.
Normal.
Muy caliente.
Normal.
Muy caliente.
Buenas tardes, Cope Málaga. Pues nada, otra derrota más que acumula el Málaga Club de Fútbol. Pellicer sigue haciendo experimentos en cada demarcación, ahora en la segunda parte poniendo a Juanpe de defensa central. Y nada, también es verdad que se están poniendo todas las culpas en Pellicer, cuando aquí los jugadores tienen ya que de una vez acometer su responsabilidad. Y lo que hace Montero no es normal. Yo no sé que, si con el tema de Montero lo que se esperaba nos han engañado o qué es lo que está pasando, pero Montero lleva ya 3 o 4 errores muy importantes que nos está penalizando. Ayer con la expulsión, que cambia absolutamente la dinámica del partido, porque hasta ese momento el Málaga, digamos que estaba bien plantado sobre el terreno de juego. Y nada, ya son 4 derrotas y Pellicer, la verdad es que pende de un hilo, a ver lo que pasa la próxima jornada. Pero complicado con tantas lesiones, complicado con la atmósfera que se está generando, complicado con las sensaciones que da el equipo. Y ya estamos en descenso, que no sé si estos jugadores están hechos para soportar esta presión, con muchos jugadores jóvenes. Pero bueno, no hay otro remedio que tirar para adelante y que luchar. Así que lo que queda es tirar hacia arriba y cambiar absolutamente la dinámica cuando se pueda. Yo no sé si Pellicer, temiendo el Deportivo, es capaz de poner línea de 5 atrás, pero o ganamos consistencia en zona defensiva o somos un coladero y encima que no hacemos daño en zona ofensiva, acumulamos otra derrota y ya con 5 derrotas esto se hace inviable. Así que nada, vamos equipo y hay que luchar por cambiar la dinámica de resultado.
Hola Javi, Emilio, ¿qué tal? Pues mira, con suerte Pellicer no se sienta más en el banquillo del Málaga. Con los 2 partidos que le quedan de expulsión y con los partidos que nos toca, que el Depor es un partido bastante duro aquí en casa, con suerte este hombre no se sienta más. Muchas gracias por todo, Pellicer, pero es hora de que vayas abandonando el barco que tanto amas. Gracias por todo. Un abrazo a vosotros, figura.
Es un poco oportunista el decir lo de la foto final, cuando sabemos que Pastor está lesionado, que Einar está sancionado y que Montero había sido expulsado. ¿A quién ponemos? ¿A Chupete de central? Hombre, tampoco me parece. No echemos más leña al fuego de lo que ya hay. No calentemos más a la gente, porque sabemos también todas las circunstancias que nos rodean. Ayer, hasta la expulsión, el Málaga, a mi modo de ver, estaba mejor que el Racing de Santander.
Buenas tardes, Cadena Cope. Bueno, mi comentario en general es que el Málaga no podrá crecer ni ser competitivo por el lastre que lleva detrás, Altani. O la afición se moviliza o no veo progresión ninguna. La juez está inerte y en cuanto al equipo, ¿qué se le puede pedir? Si no hay ya más talento, pues todo lo que se diga es para nada. Aparte, pues lesiones, expulsiones, el entrenador ni se va ni lo echan. Pues bueno, el mantenerse el Málaga será un éxito. Será un éxito. No se ha visto nada igual en la historia del fútbol. No se ha visto nada igual en la historia del fútbol. Para 6 años ya, Dios mío. Esto no hay. Bueno, ¿para qué vamos a hablar más? Saludos.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Luego escuchamos una tanda más de mensajes que están llegando. 23:03 en punto de la tarde. Antes de ir con esa última hora del Málaga, llegan los amigos de Credialpes, tu agencia negociadora. ¿Quieres comprarte un piso? ¿Necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? Pues no te preocupes, ahí está Credialpes, que te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y negocia por ti. Así de fácil, concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te buscan la solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235, 900-234-235. También te esperan en su página web en credialpes.es o en esta dirección, ahí tienen su oficina para que lo veas cara a cara. Calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. Blame it on me. 24 sobre las 3 en punto de la tarde. Sí, volvió a perder el Málaga. Volvió el Málaga de vacío de Santander. Así sonó la derrota del Málaga en el tiempo de juego de Cope más Málaga.
Ahora la pelota Víctor, intenta meter el pie, se la lleva Íñigo la pelota, cuidado Marcos Acali, Herrero, ¿dónde va? Gol de Villalibre para el Racing de Santander. Error del portero del Málaga. Error del portero del Málaga. Y en el rechace ante Sangali se lo lleva el que pasaba por allí, que era Villalibre, y anota el primero en el 61 de partido. Marca el Racing, Racing 1, Málaga 0. Balón, 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 balón para el Racing. Gol, Jeremy. El balón iba al entro, a la cazuela. Nada pudo hacer la defensa del Málaga. Otra vez Herrero quieto y nos hacen el segundo. En el 73, set, juego y partido para el Racing. Se acaba esto. Racing 2, Málaga 0, marcó Jeremy.
Ojo.
Ojo a la pelota, cuidado, cuidado Andrés. Andrés, cuidado, va a marcar. Gol. Gol del Racing. Encima, arriba, Andrés es el mejor de la categoría y lo demuestra con la definición ante Alfonso Herrero. Nos pinta la cara el Racing de Santander. Alegría en el Sardinero. Como digo, final en el Sardinero. Equipo muerto, no, muertísimo el Málaga. A puerta vacía, Andrés recapitula el partido para el Racing. Racing 3, Málaga 0.
Pues así vimos ayer una triste tarde, otra más en el Sardinero. Y en este punto del programa y de la jornada y de la temporada, pues la gente busca soluciones. Y yo les hago una pregunta a todos. ¿Sirve de atenuante las 9 bajas que tuvo ayer el Málaga en el Sardinero? Pues seguramente Pellicer dirá que sí y con los datos en la mano podríamos decir que sí. Pero es que esto es deporte profesional. Es que el Málaga ayer presentó 18 jugadores de la primera plantilla más Recio, más Rafita, que por cierto debutaba en el equipo. Y con los mimbres que tiene Pellicer, evidentemente tiene que sacar el mejor rendimiento de la plantilla. ¿Que la plantilla que tiene le impide sacar el mejor rendimiento? Pues creo que el blanco y en botella, que es un dato tangible. Desde que empezaron a caer las fichas del Málaga, ahí están los resultados. Un punto de 15 ha sacado el Málaga. Cuarta derrota consecutiva en el día de ayer. Y yo creo que el domingo, en la Rosaleda, todos tenemos que ir a animar, a arropar, a meter ese primer gol. Pero en el plano contrario, Javi, creo que el domingo podemos ver un plebiscito en la Rosaleda. Sí, está claro que Pellicer tiene crédito, que todo el mundo. Y para mí, sinceramente, no es el principal culpable. Yo sé que todos los palos van para Pellicer. Yo no creo que Pellicer sea el principal culpable. Yo creo que es un cúmulo absolutamente de todo. Cúmulo de lesiones, muchas de ellas de infortunio, otras quizás no tantas. Es un infortunio, por ejemplo, que el Málaga Club de Fútbol encajara el gol contra el Huesca en el momento que encaja el gol en ese momento del partido. Pero también creo que podemos mirar el tema de la planificación deportiva. Un club como el Málaga, con los recursos que tiene o con los mimbres que tiene, ¿se puede permitir el lujo de tener a dos jugadores parados hasta el mes de enero sin sustituirlo? ¿Puede un club como el Málaga tener el lujo de no tener un jugador especialista balón parado? Pues yo creo que esas cosas sí que son subsanables. El tema de que un jugador como Luismi se parta la cara con otro compañero, pues evidentemente es un infortunio. Pero en la planificación de la temporada, y aquí Pellicer, recuerdo que lo tuvimos en la concentración de Estepona, en la primera entrevista que concedió, le preguntaba, oye, si se lesiona Luismi, que no hay ningún jugador de ese perfil, esto puede ser un riesgo. Bueno, pues intentamos buscar otros perfiles, otro tipo de juego. Pues está claro que no se da con la tecla. El Málaga no puede ir por los campos con Juanpe y Dani Lorenzo en el centro del campo, o con Juanpe y con Dotor. Le hace falta otro perfil, y más sabiendo lo de Izan Merino, que por cierto España, y enhorabuena, ha pasado a los octavos de final. Y todo eso lo tenían que haber pensado las cabezas pensantes, claro, empezando por el director deportivo, acabando por el entrenador, y todo eso con la cúpula, administrador judicial y director general.
Yo en esta saco al administrador. Yo creo que más no puede hacer el administrador judicial, que ha conseguido con los patrocinios ser el quinto presupuesto.
Sí, Javi, pero hay una cosa. Igual que cuando decíamos una cosa con Altani y demás, al final el último responsable es el que
pero es así. En esta de ahora, en este boquete en el que nos encontramos, quizá el mayor porcentaje de culpa sea para Loren y para Pellicer. Esta sí es de ellos dos. Este marrón sí es de Loren,
Javi,
y de Pellicer.
Cuando hay un tema deportivo, y lo comenta, es que no quiero ser ventajista, cuando fue el descenso, que ojalá se haya aprendido del pasado, cuando empezaba la temporada, Guede y Manolo Gaspar, yo recuerdo que dije aquí en este micrófono, cuando se cesa a Guede, que detrás de Guede, porque a Guede se le cesa en la jornada 7, detrás de Guede, que se le firmó un contrato amplio, tenía que ir el director deportivo. Si no, el responsable es el que está más arriba del todo. Y en esta circunstancia, yo creo que habrá que esperar al domingo. Pero si el domingo, por mal del demonio, Pellicer no cuenta con el respaldo del director deportivo, pues también sería para que se lo haga mirar el director deportivo, porque cesar a un entrenador en la jornada 9 es que el proyecto deportivo es un auténtico fracaso.
Y aparte,
y Dios quiera que no sea así, porque queda mucho tiempo para dar la vuelta a esto, pero como la película ya la hemos vivido varias veces, Javi.
Y aparte hay un detalle, la gestión, Emilio. Tú has hablado anteriormente de ese detalle, de la gestión. El Málaga no puede permitirse tener tres fichas paradas. Yo respeto al oyente que ha dicho que sea ventajista hablar de la foto final, pero es que si tú haces bien los deberes en junio, en julio, en agosto, cuando estás haciendo la plantilla, uno tiene que dejar el cariño y el amor y el ser la hermanita de calidad al lado. Tú tienes que decirle a Ramón, a Musa y a Aitán, oiga, su ficha la van a ocupar jugadores profesionales y ustedes se van a buscar la vida en otro club cedido, para que ustedes cuando vuelvan al club del Málaga estén bien. No puede permitirse el Málaga tener esas tres fichas paradas hasta enero, porque Aitán ya está en dinámica, pero parece que no está. Entonces, es un lujo muy caro que ahora el Málaga está pagando, porque si tú esa ficha la tienes ocupada, bueno, pues las hubiese utilizado, por ejemplo, en la jornada de ayer, y no que hubiese quedado esa foto tan fea como esos cuatro defensas atrás en cobertura. Yo creo que es un cúmulo de muchas circunstancias que al final van a llegar a lo que nadie quiere, que es el cese del entrenador. A día de hoy tú me preguntas, Pellicer no se va a ir, y ni mucho menos el Málaga lo va a cesar. Eso está clarísimo a día de hoy. Ahora, tú tienes, Javi, que ver el partido del domingo.
Ahí es donde yo voy.
El del domingo es, si tú empatas, ¿cómo empatas? Y si tú pierdes, ¿cómo pierdes? Entonces, ahí es donde se tiene que ver. Porque es verdad que el Málaga, las dos victorias que has cosechado no han sido victorias brillantes. Tú ganas de la manera que ganas en Las Palmas, y luego, ¿verdad?, que ante la Real B, la Real tiene oportunidades, y tú ganas de la manera que ganas. Por eso digo que no es un fútbol tan brillante, Javi, como se dijo, perdón, Emilio, en agosto, que Pellicer se hartó mucho, es decir, vamos a cambiar hasta la dinámica de los entrenamientos, quiero ser un equipo muy ofensivo, muy atrevido. Pues al final has perdido los partidos de la manera que los has perdido. Entonces, ese es el dolor, que no vemos una mejoría.
Pero Javi, yo entiendo que el Málaga no esté bien porque no tiene una columna vertebral, es que se le ha caído el central titular, que es Alex Pastor, que era el mejor de la defensa hasta que se lesiona. Se le cae Luis Misancha a los 19 minutos, se le cae Adrián Niño en los tres últimos partidos. Es decir, los tres que te tienen que dar ese salto de calidad, no tienes absolutamente ninguno. El problema es que, visto lo visto, el plan B no está funcionando.
Emilio, es que lo hemos comentado en muchas tertulias, que la plantilla está aquí se hizo un 11. Aquí todo el mundo se sentó en una mesa, puso un 11, hizo unos cromos, y me parece que el Málaga tenía uno de los mejores 11, o por lo menos para pelear en la zona de arriba. 11 titulares. Pero claro, Emilio, cuando tú haces la unidad A, tú tienes que ver que la unidad B y la C no haya tanta distancia. Emilio, hay una distancia sideral, no, lo siguiente, entre Adrián Niño y el que le viene detrás. Entonces, eso al final se nota mucho, entre Joaquín y Lobete, que hay una distancia muy grande, entre Montero Pastor y luego Galilea y Murillo. Ahí hay una distancia muy grande. Eso lo tiene que ver Loren y lo tiene que analizar ya, y tienen que entonar el mea culpa. Hay una distancia muy grande entre Puga y Gabilondo, entre Dani y Sánchez. Bueno, Dani y Víctor más o menos es más parejo, pero sobre todo en el medio campo también se nota mucho. Entonces, eso al final, a la plantilla, es como, me tapo la cabeza, pero me hielo los pies.
Sí, pero también digo una cosa, si ayer el Málaga, pasa que tampoco tiene centrales, tiene que salir con 5 tíos atrás y al 0-0, pues tendrá que salir con 5 tíos atrás y al 0-0, por mucho que luego llevan las críticas. Y yo lo único que quiero decir es, si el domingo el Málaga, por mal del demonio, ojalá no sea así, ojalá partamos de la hipótesis que el Málaga gane, pero si el Málaga, por mal del demonio, el domingo pierde y se tiene que tomar una decisión en la planta noble de la Rosaleda, que sea una decisión que de verdad sea lo mejor para el Málaga de fútbol, y sobre todo con el convencimiento de los que mandan. Que no sea como ocurrió aquel famoso 0-5 del Ibiza, que luego ninguno asumía de que él era el que había echado a José Alberto López y que después se dieron cuenta de que era un error, pero fue por clamor popular porque estaba la gente hasta el gorro de la imagen que dio ese día el Málaga. El domingo, si alguien tiene que ratificar a Pellicer, que sea con convencimiento, y si alguien tiene que cesar a Pellicer o al que tengan que cesar, que sea con convencimiento, que esto es fútbol profesional, que esto no es fútbol de barrio.
Por eso mismo digo, Emilio, que ya está bien de ser el buenismo instaurado en el mundo del fútbol. Oiga, Pellicer, yo le quiero mucho, agradecido, estamos muy contentos, pero esta situación ahora mismo no es la esperada. Hay que tomar un cambio y seguirá siendo Pellicer malaguista y malagueño y que vaya a la Rosaleda.
Yo puedo decir que para mí el principal culpable no es Sergio Pellicer.
No, pero es un cúmulo. Él, claro. Loren, el administrador, claro, al final es todo, ¿no? Pero es verdad que en esta de ahora es más culpa de él por no sacar el rendimiento de lo que tiene cuando se le caen los jugadores y por los planteamientos. Y luego, evidentemente, el mayor es Loren por el equipo que ha confeccionado, ¿verdad? Pues estaba triste ayer Pellicer. Hombre, ayer se normal. Le vio triste porque
como
estaba...
Estábamos todos.
Como estaba todo y dice que antes de tristeza está el dolor.
Todo enemigo es triste, pero la diferencia entre el estado enemigo triste a que haya dolor es... Entonces, esa tristeza lo único que se hace es saber... Yo los veo firmes y en esta situación, en estas adversidades, porque... Justamente en estas derrotas, no a nivel de juego, han sido por pequeños detalles, porque al final esto es lo que nos lleva, como la mochila que llevamos detrás. Entonces tenemos ahora mismo una mochila que creo que nos gusta, pero que hay que soportarla. Y en ese aspecto, pues intentar sobre todo dolor, sufrimiento, y a partir del sufrimiento ya empezar mañana cuando lleguemos a entrenar y estar preparados, porque hay que ver esta temporada, la categoría es preciosa. Y tenemos todos los equipos tienen una oportunidad muy bonita, todos.
Por cierto, que Pellicer esgrime muchas veces el que no lo han sacado como si fuera un equipo de baloncesto de la pista, nos han barrido de la pista, salvo ayer, que es verdad que pasa por encima el Racing con uno más y con todo a favor y con el viento de cara. Es verdad que ningún equipo le ha limpiado la cara, le ha pintado la cara al Málaga, eso también es verdad. El Málaga ha competido en todos los partidos, pero ha perdido, pero, evidentemente, Javier, por errores propios.
Perdóname que diga una cosa, que si no lo digo, reviento. Cuando nosotros sufrimos una expulsión en contra, es decir, que el rival se queda con 10 y nos cuesta horrores marcarle un gol al rival, siempre escuchamos la misma excusa. No, que cuando estás con 10, claro, estás obligado a tu exponer, los equipos se juntan las líneas y claro, cuesta más generar, también la ansiedad porque tú tienes la obligación y demás. Oye, cuando nosotros nos quedamos con 10, cuando nosotros somos los que nos quedamos con 10, que lamentablemente es lo más recurrente en los últimos tiempos, Leñe, qué fácil es a nosotros hacernos un gol. Siempre nos pasa esto, es que nos hemos quedado con 10 y claro, ya todo se vuelve en contra. Joder, pues cuando es al revés, que trabajito nos cuesta. Vamos también a mirar esto cuando nos quedemos con 10 o el rival se quede con 10, que es que estoy harto también siempre de escuchar el mismo argumento.
Pues Pellicer hablaba de cortar esta racha porque esto no puede seguir así.
Nosotros no podemos seguir así, tenemos que cambiar, que justamente es el peor momento desde que estoy yo, a nivel de resultados, no a nivel de otras situaciones. Hay que levantarse la cabeza, pero hay que tener dolor. Primero hay que tener dolor para poder levantarse.
Pues hay que tener dolor para levantarse, es lo que comentaba Sergio Pellicer, muy afectado por la derrota de ayer. Y hablaba también Pellicer que es el peor
y
momento.
Javi, te voy a decir también una cosa, porque también si no lo digo, reviento.
A ver, no vaya a reventar ahora mismo.
Estoy hoy que todo. Reviento desde que me he levantado por la
mañana. Bueno, pues está el WhatsApp de Cope que también revienta.
Voy a mandar un WhatsApp yo ahora. Estaría bien, y ya lo dijimos en Primera Federación, Pellicer, que no es un gran orador, que creo que todo el mundo cuando escucha rueda de prensa lo sabe, y él mismo lo sabe. Cuando hay este tipo de situaciones también estaría bien, y lo vuelvo a decir, lo llevo diciendo de Primera Federación, en época de vaca flaca y vaca gorda, que cuando pasen estas cosas también alguien que no sea Pellicer de la imagen del club, que a Santander, tú dices que ayer viajó Loren Juarro.
Y pues, Quique Pérez también.
Y Quique Pérez, no estaría de más, que, sobre todo Loren Juarro, que yo no lo he visto todavía en todo este tiempo en una zona mixta hablar, ni sí. Para bueno ni para malo, todo se ha dicho.
Y luego en las comparecencias de prensa no se le puede preguntar por temas porque claro, hay una presentación de un jugador.
Claro, que las comparecencias de prensa son o fin de mercado, pero no hay un canutazo en una zona mixta como tal. Y creo que también estaría bien, pa' bueno y pa' malo. Tanto cuando es bueno, está bien que se engorde el ego, y cuando es malo, que también se dé la cara. Porque al final siempre pasa en todos los deportes, esto es más viejo que el hilo negro. Pero al final escuchamos a Pellicer, escuchamos su discurso y es el discurso que nos quedamos del,
bueno,
Málaga.
El santo ha bajado a la tierra.
Dicho queda.
El santo ha bajado a la tierra. Es humano, Alfonso Herrero. No está pasando por su mejor momento. Tiene varias actuaciones dudosas, todo hay que decirlo. Ya no es el Herrero de la temporada pasada.
Es mortal.
Ni el otro. Es mortal, pero es verdad que con el partido que hace, con la mala salida que tiene en el 1-0, es verdad que salva varios goles de haber sido esto una goleada de escándalo. Este es el mensaje. Dura 54 segundos, pero escúchenlo. Herrero a corazón abierto hablándole a la gente.
Dolidos por la mala racha, dolidos por este momento, sobre todo de resultados que estamos teniendo. Vamos a intentar, obviamente, cambiarlo. Vamos a ver cada fin, todo lo que hemos hecho este fin de semana, el fin de semana anterior. Hacer un ejercicio de humildad, ver en lo que estamos fallando individualmente y colectivamente. Y sobre todo el mensaje es de que la gente tenga claro que estamos trabajando, que vamos a seguir apretando, que no vamos a dejarnos llevar ni muchísimo menos y que lo necesitamos para este fin de semana en un partido que realmente puede ser muy bonito para cambiar esta dinámica y que yo estoy convencido de que este equipo lo va a hacer. Lo llevamos diciendo desde el principio y creo de verdad y creo firmemente que el equipo tiene más, vamos a dar más. Y yo creo que podemos hacer 90 minutos como esta primera parte que hemos hecho hoy y animo tanto al equipo como a la gente a que nos apoye.
Pues eso era lo que decía Alfonso Herrero, el portero del Málaga, y la Rubia dice que van a salir de este bache en el que se encuentran.
Bueno, el mensaje de unión, sabemos que va a haber crítica porque somos un club tan grande que es el Málaga y sabemos la exigencia que hay en este club, pero yo mandaría un mensaje de unión de que estén con nosotros, aunque ahora mismo sea complicado, pero tenemos muchísimas ganas de jugar ya delante de nuestra gente, de sentir ese aliento. Y sabemos que cada partido en segunda división es muy complicado, enfrente contra quien te enfrente. Sabemos que el Depo está en la parte de arriba, pero hoy hemos visto que hemos venido a la casa del Racing y hemos jugado de tú a tú en la primera parte cuando estábamos 11 contra 11. Y eso, un mensaje de unión, de positividad, que estamos todos a una, estamos con el míster y yo creo que esto es una mala racha y la vamos a sacar, que confíen en nosotros.
Eso era lo que decía David La Rubia y el pueblo.
Bueno, mensaje que es normal que lo digan los futbolistas, pero que no llega. No llega porque estamos como siempre, porque es que todo esto lo hemos escuchado muchas veces, el malaguista antiguo más todavía.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Otra derrota más, lamentable el Málaga. Con esta forma de equipo que tiene, pues así no puede seguir, vaya. Yo creo que el Peñicé ya esta será su última temporada y se acabó. Porque ya, y el domingo, otro partido complicado. ¿Y qué se le va a hacer? A luchar y sobrevivir en segunda división.
Buenas tardes, Copa Málaga. A Pellicer, vamos, no lo echaba ni de coña, ¿vale? Hablando mal y claro, porque al final es el que conoce a los futbolistas, el que es un tío de la casa, que se parte el pecho por nosotros y muy mal tiene que ir la cosa para que yo echara a Pellicer. Así que no, esa no es la solución. La solución es que vuelvan los que están lesionados y aguantar con lo que tenemos hasta ahora. Esa es la solución. Y el domingo ganarle al Deportivo. ¿Que por qué no le vamos a ganar Deportivo? Será la primera vez que le hemos ganado.
Buenas tardes, Cope Málaga. Bueno, pues nada, la verdad que preocupados, estamos todos preocupados por el devenir que está mostrando el Málaga. Es una planificación horrible. Pellicer, bajo mi punto de vista, no debió empezar la temporada. Nunca me ha gustado, me parece un entrenador muy mediocre y el Málaga se mete la cosa, pero es que la planificación que ha hecho el Málaga es terrible. Es decir, si los refuerzos de última hora han sido Brasanac, sin equipo, fuera de forma, Dorrio y Jauregui, que vienen de descender a dos equipos, Jauregui ha descendido en los dos últimos años a la Morevieta y al Racing de Ferrol. ¿Qué queremos? ¿Qué esperamos? Eso sí, el domingo todo a aplaudir y como si nada pasara, ¿vale? Pero mientras, yo tengo el miedo en el cuerpo, lo siento, y he sido futbolista profesional y creo que entiendo algo de esto, y tengo el miedo en el cuerpo, porque desde primera hora lo dije, sin haber metido los dos golazos que metió el Málaga, no hubiéramos ganado ni un partido. Así que venga, a sufrir. Gracias.
Buenas tardes, Copa Málaga. Vaya racha más negativa que tenemos. Así es imposible. Espero que ya hemos tocado ya a fondo y empecemos a remontar, porque si no, se nos va a hacer muy larga la temporada. Y la culpa de todo no la tiene Pellicer, como hay mucha gente por ahí que la culpa es de Pellicer. No, señor. Él pone lo que tiene. El supuesto equipo titular, la mitad se la han lesionado. Luego tiene otros que hacen, no sé qué estarán pensando, como el chaval este, el Montero, va y hace una entrada ahí a lo loco. Y mira, se llevó la tarjeta roja. Nos dejó vendidos, que estábamos medio controlando el partido y nos dejó vendidos, claro. Tus fuerzas aguantan hasta que ya no puedes más y te caen los goles. La culpa la tenemos por arriba. Los que hayan decidido de fichar y los que hayan decidido de que el fondo de armario no sea mejor o más amplio. Y, por supuesto, la justicia española, que nos tiene secuestrados. Ya está bien, ya está bien. Tantos años con esto mismo. Hay que liberar el club ya de la condena que tiene. Y que venga una empresa grande o mediana, me da igual, pero que saque al Málaga, que empiece a fichar y que esto no esté siempre lo mismo. Es lo que tenemos de aquí a final de año y a ver si se revierte la situación.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Pues así está la situación en el Málaga Club de Fútbol. Con el tema judicial o el tema de la propiedad, sé que redundo mucho, pero como siempre llegan sobre todo este tipo de mensajes en este tipo de situaciones, que es lógico y normal. No le pongo ninguna pega, ningún pero a nada de lo que ha dicho ningún oyente. Lo comentábamos el martes pasado con el abogado, con Paco Valverde. Tenemos un sistema o un Estado de Derecho tan garantista que propicia este tipo de cosas, para bueno y para malo. Y no se olvide nadie que el que tiene al club secuestrado es el actual propietario, que se llama Altani. Si Altani diera un paso al lado y vendiera sus acciones, esto se habría acabado ya hace muchos años. O sea, se acabaría mañana. El problema es que ni está ni se le espera y tiene secuestrado al club. Entre eso y que los plazos de la justicia son los que son, para bueno, insisto, y para malo, en este caso para bastante malo para el Málaga Club de Fútbol, pues tenemos lo que tenemos. 3:46, dejamos la actuación del Málaga en Liga, que recordamos el domingo, 9 de la noche, partido frente al Deportivo de La Coruña, que viene de empatar, y ojito con Jeremy. Esto sí que es, si lo comparamos con el Málaga, es hacer las cosas bien. A Jeremy este verano han venido a por él media España, media Europa y medio mundo. El Deportivo de La Coruña ha dicho, o pagan los 35 millones de euros de la cláusula, o de aquí no se mueve el jugador. En invierno fue exactamente lo mismo. El jugador dijo, no escuchamos oferta hasta que termine la temporada. También se llama sentimiento de pertenencia. Y Jeremy no es de Betanzos, ni de Ferrol, ni de Coruña, ni de ningún pueblo gallego. Jeremy es canario y tiene ese síntoma de pertenencia. Lo digo para los de aquí, para que si alguno llega o los que están, que no hay que ser malagueño para tener ese síntoma esa pertenencia, que también lo puede tener un canario por un club como tiene Jeremy. Y cómo se hacen las cosas en Coruña con su producto, con su valor, que en este caso es Jeremy. Dicho esto, Javi, Copa del Rey. Tenemos al equipo malagueño, tenemos al Málaga, al Estepona y el Juventud de Torremolinos, que ya conocen a sus rivales.
Y el
Antequera, perdón.
Eso es. Vamos por partes. Lo mismo que el año pasado, a Estepona-Málaga. Se va a jugar del 28 al 30 de octubre, martes, miércoles o jueves, a partido único por proximidad geográfica. El Estepona va a poner el partido en el Muñoz Pérez. A lo mejor poner alguna que otra grada supletoria en un momento dado para que la gente de Málaga pueda ir. Pero
ya el año pasado recuerdo que cuando se jugó en la línea y eliminó el Estepona al Málaga, ya se jugó en Estepona
con el Getafe.
Con el Leganés de primera división.
Leganés, correcto, sí. Con el Leganés de primera.
Y estaba el campo lleno y con alguna grada
superior. Gradita, exacto. Eso lo que harán.
No para mucho, no sé si.
Eso lo que harán con el Málaga, ese partido estelar, Estepona-Málaga. Luego, el Juventud de Torremolinos va a tener que ir a Torrent para jugar ese partido de la eliminatoria única. Como ya se iban acabando los rivales de inferior categoría, pues al final han caído dos de la misma. El Antequera va a viajar a Murcia para enfrentarse en el Enrique Roca al Real Murcia. Y con un asterisco siempre lo vamos a poner, aunque hoy en el sorteo ha salido Fútbol Club La Unión de Murcia. O sea, así de claro, ni Malacitano ni nada. Bueno, pues ya les ha tocado el Ceuta, que jugará en Málaga o jugará en...
Lo normal es que juegue en Murcia,
en Totana,
¿no?
En Totana, efectivamente. Ese partido se va a jugar del 28, como digo, al 30. Y en Liga, Emilio, lo más resaltado, ya lo hemos dicho, se empate a 3 en el 96 del Juventud de Torrebolinos con ese gol de Pito Camacho.
Casi que lo más reseñable es que el club ha encontrado un inversor y que los jugadores y los trabajadores están empezando a cobrar.
Eso es lo más importante. Luego, derrota del Marbella 2-1 ante el Europa, y del Elma reconoce que no fueron ellos. Iban con muchas bajas, la de Scassi, la de Eugeni Valderrama, la de Luis Muñoz, que ha sido padre, la de Aitán, en fin.
No hemos sido nosotros, al final no hemos sido un equipo que se pueda reconocer, no hemos estado cómodos con balón. Era un partido para adaptarse a las circunstancias, al contexto, y en ningún momento lo hemos conseguido. La realidad es que teníamos jugadores suficientes para afrontar el partido con todas las garantías del mundo de venir a ganar aquí, y eso no lo hemos hecho, no lo hemos conseguido. Más allá de eso, es cierto, teníamos bajas, pero es que no nos puede servir eso como un motivo para entender esta derrota.
Esa derrota le deja al Marbella en mitad de la tabla. El empatito del otro día en Elda para el Juventud de Torremolinos lo saca del descenso y sigue en descenso, pero lleva ya 3 empates consecutivos. El Antequera, que empató a 0 ante el Sabadell, y Abel Gómez se ha vuelto de nuevo a quejar de cómo se pita y se arbitra en primera ref.
Hay una aplicación de la norma que se está haciendo al revés. Ante la duda no debes de levantar y luego se verá si fuera bueno, y se está aplicando la norma al revés. Todos los líneas están levantando primero y luego su compañero, el árbitro principal, nunca quiere corregir la decisión de su compañero, a no ser que, claro, aquí hay un tema que deberían dar una vuelta y mejorar en todo eso, porque la norma dice una cosa, está aplicando de otra manera, y una herramienta que en teoría venía para ayudar, lo que está perjudicando.
Pues
de verdad, lo del VAR de primera federación es la cutrada, bueno, más cutrada
el
VAR
y los arbitrajes en general.
Javi, si los arbitrajes, si nos quejamos de los arbitrajes en Champions o en primera división,
imagínate
en primera federación.
Es que el VAR es increíble.
Pero es que si no das todas las herramientas del VAR, ¿de qué vale que tú vayas cartulina y quiero llamar al cuarto árbitro para que el árbitro vea esto en el vídeo y le dé para adelante y para atrás con una toma infumable? Pues si no hay tomas en condiciones y no hay servicio de VAR en condiciones, pues oiga usted, no ponga usted el VAR en primera federación. Deje el fútbol de antes y si se tiene que equivocar, se equivoca. Pero es que tiene toda razón del mundo, Abel, ¿no? Levanto la bandera, pito y ya luego lo que tenga que venir que
pero
no pasa
el principal
nada.
No corrija a su compañero.
Pero Javi, el árbitro le levanta la mano al asistente o un fuera de juego, tú lo que haces es parar el partido. Pero bueno, el que la lleva la entiende. Yo cada vez, de verdad, entiendo menos. Y hoy llevamos un día que vaya dita. 9 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Por cierto, tenemos un Marbella Eldense el próximo sábado a las 4 de la tarde. Tenemos un Juventud de Torremolinos Ibiza el domingo a mediodía. Y un Sanluqueño, equipo revelación, 6:15 frente al Antequera el domingo 12 de octubre. Fran Castillo volvería al Municipal del Pozuelo. Pasa que Fran Castillo está lesionado y todavía no ha debutado con el Ibiza. A ver si esta semana puede llegar. 8 para las 4 en punto de la tarde. Vamos con el baloncesto, vamos con Unicaja.
El partido para hacer deporte Martín Carpena. Primera victoria del curso, 25-26 para Unicaja. Ganó el equipo malagueño, 86 Unicaja, 68 Bilbao Basket.
Bueno, pues así quedó el partido. Ya hay una banderola más, otro título, otra conmemoración. Un décimo título de Unicaja, esa Copa Intercontinental con Dani Carrasco, el chaval de la cantera que se lesionó con el primer equipo en Vélez Málaga, pues siendo la persona que diera ese botón y desplegando la banderola. Gana Unicaja por 18 puntos de diferencia, y ya sabes que la información del baloncesto viene de la mano de Clínica Eduardo Cuevas Queipo. Practicando tu deporte favorito y preocupado por tu boca, pues en Clínica Dental Eduardo Cuevas tienen la solución perfecta, que son los protectores bucales personalizados para cualquier tipo de deporte de contacto. Y que te despreocupe, que lo que hagas es hacer tu deporte favorito. La única preocupación que tienes que tener es elegir el color, el escudo de tu equipo, cualquier detalle, ellos lo tienen en cuenta. En Clínica Dental Eduardo Cuevas, en Avenida Andalucía y en Carretera de Cádiz, son expertos en tu salud y estética bucal. Con ellos hablamos de baloncesto, de un partido que quizás, y es el primero de la temporada, se notó que todavía no estaba Unicaja rodado, que todavía hay que meter a jugadores en la rotación, pero vimos a un Balcherowski superlativo. El jugador polaco de Unicaja ha dado un paso adelante, estuvo 20 minutos y medio en pista, fue un auténtico martirio para la defensa del conjunto vasco. Y a la conclusión del partido hablábamos con él. 17 puntos, 4 rebotes, 6 faltas recibidas, 6 de 7 tiros libres. También vital que un tío que recibe tanta falta esté acertado desde la línea del 4-60. Y cuando terminó el partido, pues nos fuimos a la zona de vestuario. Y les digo una cosa. Fíjense cómo es la plantilla de Unicaja. Normalmente, cuando un equipo profesional termina un partido, Javi, donde lo encuentras es dentro del vestuario, ¿verdad?
Claro.
Pues va a meterse en la ducha, a refrescarse y todas estas cosas. A la plantilla de Unicaja, cuando termina el partido, ya no la encontramos en los vestuarios. Tenemos que meternos dentro del gimnasio y gracias al departamento de comunicación de Unicaja, que nos saquen a los jugadores y hablar con ellos un impas, porque es que se meten en el gimnasio y siguen entrenando.
¿Eso pasaba antes?
El año pasado no se metían todos del tirón. Al final de temporada sí costaba un poquito más. Pero algunos los veías en la zona de vestuario. Diría desde el mes de marzo, abril, había que ir a la zona del gimnasio. Y el otro día, Ignacio El Marcha, compañero de comunicación de Unicaja, la sorpresa que se lleva es que entra dentro del vestuario y no había absolutamente nadie, ni un alma, dentro del vestuario de Unicaja. Todos en el gimnasio. Y en la puerta del gimnasio hablábamos con un MVP como Oleg Balcherovsky, pues que nos hablaba un poquito de todo, de cómo había ido el partido, cómo había ido esa primera victoria de Unicaja. Y también nos contaba qué hacían dentro del gimnasio. Vamos a escuchar la entrevista a Oleg Balcherovsky, al jugador del equipo malagueño, hablando de esa primera victoria por 18 a Bilbao Basket.
Bueno, muy bien, ahí trabajando en el gimnasio.
Sí, ya te veo que entras ahí en el gimnasio del partidazo que has hecho y sigues trabajando.
Sí, bueno, es un paso adelante para todos nosotros. Queríamos empezar la temporada con una victoria, lo hemos hecho y ahora tenemos que seguir trabajando y mejorar, que todavía eso no ha sido nuestro mejor partido igualmente.
Bueno, es bueno comenzar con una victoria, ¿no? Para ir liberando tensiones y que el trabajo que se ha hecho toda la semana tiene traslado en los partidos, ¿no?
Sí, claro, cuando se gana es más fácil trabajar y todo, así que muy contentos por la victoria y eso va a ser seguramente más fácil para nosotros, porque cuando pierdes es un poquito más jodido y cuando ganas es más fácil trabajar, más fácil corregir errores, porque si ganas no pasa nada.
Oye, Ole, lo que se te ha visto súper cómodo en los dos lados de la cancha, te ha salido prácticamente todo, ¿eh?
Bueno, me alegro, pero como he dicho antes, eso es un trabajo de equipo. Me da igual cómo lo he hecho yo estoy súper orgulloso del equipo, que hemos ganado ese partido, que me han buscado hoy, que lo hemos hecho muy bien para ganar, suficiente para ganar, y ya está, a por siguiente reto el miércoles.
Pero Ole, con todo lo que tú venías sufriendo de la temporada pasada, todo lo que hemos hablado, ¿verdad?, del tema físico, del tema sobre todo mental, escuchar tu nombre coreado en el Carpena, lo de MVP, es que algo estás haciendo bien ya.
Sí, pero por eso no quiero volver para atrás. No quiero hablar de eso.
Por eso digo que ver esto es lo más gratificante que le puede pasar a un jugador de baloncesto.
Claro, pero tampoco hay que ahora saltar y decir que eso se acabó. Eso es un trabajo diario y no pasa nada. Que, como me ha dicho Juanma, never too high, never too low.
Como se dice siempre, Oleg en España, se pone la línea de aquí para arriba.
Exacto, no se vuelve.
Desde luego que sí. Bueno, la semana que viene ya empieza la BCL también. Había empezado bien ACB, ahora también por la BCL.
Sí, por eso, con esa victoria yo creo que vamos a ir un poco más tranquilos, un poco más concentrados, que hemos hecho algunas cosas bien para los entrenamientos y todo. Va a ser más fácil corregir las cositas que hoy nos han salido un poquito peor, sobre todo las pérdidas de balones. Así que nada, a por la BCL el miércoles y a entrenar y a mejorar lo que tenemos que hacer.
Pues enhorabuena. No sé, ¿ahora qué haces en el gimnasio? Después de todo lo que habéis corrido hoy, ¿era que hacéis en el gimnasio? ¿Levantas pesas, press de banca, abdominales? ¿Qué haces?
Todo lo que manda Marcos.
Que no es poco. Enhorabuena, Golek. Que no es poco, ¿eh? Lo que manda Marcos Cervero, el preparador físico de Unicaja. Y cuando las cosas iban mal, le preguntaba mucho a Ivonne por Balcherovsky. Cuando va bien también le preguntamos por Balcherovsky. Todo está dentro de un proceso, como lo de Castañeda.
El tema de Ole Balcherovsky, te puedes mirar como 10 o 12 o 14 ruedas de prensa del año pasado para explicar lo que pasa, que necesita tiempo como todo el mundo. Y más un jugador interior, de su edad, con expectativas como las que había el año pasado, que bueno, tenía un atenazado. Él, bueno, ha venido muy bien del Eurobasket, sigue trabajando a nivel de su confianza, y evidentemente tenemos 3-5, ¿no? Tenemos 2-5.5, no 3, como teníamos el año pasado. Eso, como ya os he dicho, bueno, pues da un punto más de tranquilidad de saber que te puedes equivocar alguna vez, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Tampoco pasaba el año pasado, pero el jugador mira al banquillo y bueno, ve que se puede equivocar, ¿no?
Y en los minutos de la cancha se denota, 20 minutos y 29 segundos. Creo que Balcerowski no ha jugado tantos minutos con Unicaja desde que llegó al equipo malagueño. También jugó en el Unicaja 22 minutos y 40 segundos Chris Duarte, que dio una exhibición, sobre todo de asistencias en la segunda mitad, y está intentando dar también un paso adelante en la generación del juego. Y un poquito más de duda está dando Castañeda, pero como dice Ivonne Navarro, también es todo un proceso. Mañana rueda de prensa de Ivonne Navarro, previa a lo que va a ser el inicio de la BCL el miércoles en el Carpena frente al Mersin Turco. 8:30 y todavía no hay televisión para ese partido. De momento será el portal de FIBA Courtside 1890 el que diera y ofrecerá ese partido. La suscripción anual vale 26 euros, redondeando. Y parece que vamos a tener que abonarnos a esa plataforma. Casi las 4 en punto de la tarde. Ahora Noticias de España y el Mundo con Pilar García Muñiz y la tarde de COPE. Y a vuelta de pausa, más polideportivo. Baloncesto femenino, balonmano, fútbol sala y muchas cosas más. Hasta las 4:30, no te desconectes.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Lo tenemos todo listo, preparado. Vamos a repasar, aparte de Málaga y de Unicaja, que siempre tiene muchísima información que ofrecer, vamos a repasar todo lo que ha ocurrido en el fin de semana en el deporte malagueño. Y es que han pasado muchas cosas en Málaga y en su provincia, como por ejemplo teníamos un hecho histórico. El sábado a las 5:30 de la tarde tenía lugar por fin el estreno de un club malagueño en la élite del baloncesto femenino nacional. Debutaba el CAP Estepona en la Liga Femenina Endesa, primer equipo malagueño que juega en la élite, y la verdad es que para empezar se ha llevado un bautismo sabiendo lo que va a tener que sufrir el equipo en las próximas jornadas para tener el objetivo de la permanencia. Visitaba el pabellón de la Lobilla, pues un equipo con mucha tradición, un equipo de Euroliga como es el Spar Girona, que ganó por 22 puntos de diferencia, 58-80. Desde el principio del partido, el equipo de Roberto Íñiguez fue superior al conjunto de Francis Tomé, a pesar de que Sika Kone, fichaje estrella del equipo esteponero, estuvo colosal, 28 puntos y 10 rebotes, y también muy buen trabajo de Ceci Muate, 13 puntos, 6 rebotes, dos de los grandes fichajes del equipo malagueño durante este verano. Pero no le dio para competirle al Spar Girona. Los nervios, la puesta en escena y sobre todo también muy poquitas horas de entrenamiento de este equipo. Habla Francis Tomé, que el equipo fue de menos a más durante todo el partido.
El equipo ha ido pues un poco de menos a más. El primer cuarto bastante mal, ellas nos castigaban nuestros errores y nos hacían canasta con muchísima facilidad. Creo que para el partido en el minuto 5 ya llevaban 20 puntos. Bueno, el segundo cuarto un poco menos mal, el tercer cuarto un poco mejor y el último cuarto un poco mejor. Creo que el equipo ha ido jugando cada vez mejor a lo que queremos, y lo que necesitamos es entrenar más para poder conseguir eso, que seamos más constantes en lo que queremos y cómo queremos jugar, y también para no cometer tantos errores defensivos, porque en esta liga, si tú cometes un error, te van a castigar y te van a meter canasta.
Palabra de Francis Tomé, que también reconoce que el equipo ha tenido pocos días de entrenamiento con todas juntas. De hecho, ha habido días que solo han habido 7 jugadores del primer equipo a las órdenes del técnico y que están en proceso, lo dice Francis Tomé.
Claro, si tú empiezas mal, te empiezan castigando y te vas 15 abajo en el minuto 5 o así, pues ya es muy difícil remontar. Yo creo que estamos en el proceso. Lo que necesitamos es eso, un poco de tener continuidad. Es que no es una excusa, pero hemos hecho 2 semanas de 3 contra 3 y esta última semana de 4 contra 4. Entonces, preparar un partido contra un equipo como este en solamente 4 contra 4 pues no es sencillo. Pero aún así tenemos que aprender pues cosas que son vitales.
Palabra del técnico de Francis Tomé. La próxima salida para el equipo malagueño va a ser el sábado 7:15 en Tierra Gallega frente al Ensino de Lugo. Y un fichaje de última hora que tuvo el equipo esteponero, la incorporación de Maddie Garry, jugadora australiana, alero. La temporada pasada vistió la camiseta del Chernai francés. Así que otra jugadora más para apuntalar el proyecto de Francis Tomé. Más baloncesto femenino. ABC. mejor le están yendo las cosas al Unicaja Mijas, al equipo femenino del equipo del club malagueño. Y es que otra victoria más, 2-2 para las chicas de Javi Pérez de Los Reyes. Victoria por 16 puntos, 93-77 en el estreno en el Martín Urbano. Gran partido de Elena Moreno y de María Rotes. Las dos con 16 puntos fueron las máximas anotadoras del equipo malagueño, que está invicto en estas dos primeras jornadas de liga. Javi Pérez de Los Reyes no estaba del todo contento porque dice que fue un partido con muchos altibajos.
Bueno, para nosotros era importante empezar sumando aquí. Creo que ha sido un partido con muchísimos altibajos. Ratos buenos, ratos muy malos, ratos buenos en defensa, ratos malos. Pero bueno, creo que es lo típico del inicio de temporada, de un grupo tan joven con tantas cosas por trabajar. Pero bueno, lo importante es que la hemos sacado y hemos conseguido la victoria, la primera de las 15 que tenemos pendientes aquí. O sea, que muy contento por eso.
Y también hablaba Javi Pérez de Los Reyes de lo que tiene que ser el Martín Urbano, el pabellón de Los Guindos. Un fortín para que el equipo malagueño esté en los puestos más altos de la tabla clasificatoria.
Para nosotros es importantísimo. Tiene que ser esto un fortín. Cuando la gente aprieta, cuando el público está encima, cuando nosotras sentimos ese aliento de la gente, somos mejor equipo, tenemos mucha más energía. Bueno, creo que hemos metido 93 puntos, que eso habla bien del juego que queremos hacer. En defensa tenemos que mejorar, pero claro, la gente nos da mucha energía y eso nos ayuda mucho.
El sábado a las 6 de la tarde, nueva salida, Tierras Vascas, para adherirse al Domusa Azcoitia. Dejamos el baloncesto, vamos con el balonmano. Bueno, y aunque a los profesionales que son al final los que tienen que batirse el cobre no les gusta lo que voy a decir, fue un auténtico paseo la eliminatoria de European Cup del balonmano Costa del Sol Málaga. Enfrente había, la verdad es que un rival francamente débil por lo que se vio en la pista del Pérez Canca de Carranque, el Dudalange de Luxemburgo. El global de la eliminatoria lo dice todo, 25-79 para el equipo malagueño. Ya el viernes se ponía la eliminatoria bien encarrilada con el triunfo malagueño por 14-42, que se dice pronto. Ya era un trámite el partido del sábado y también victoria aplastante por 26 goles de diferencia, 37-11, insisto, el global 25-79. Vamos a escuchar a Suso Gallardo, que habla de lo positivo que ha sido esta eliminatoria para el equipo malagueño.
Bueno, muy positivo, ¿no? Yo creo que han debutado cuatro jugadoras en Europa, se dice pronto, una en edad juvenil, dando la talla. Creo que el equipo ha estado muy serio en los dos partidos complicados ante un rival que a lo mejor era muy inferior. El estar 120 minutos tan seria y en todo el partido, creo que es de valorar al equipo y bueno, creo que creciendo como grupo de cara a lo que viene ahora en Liga, ¿no?
Palabra de Suso Gallardo, que también dice que esta eliminatoria pues sirve para crecer, que ya se vio una mejoría frente al Porriño y que eso sirve también para tener a todas las jugadoras enchufadas.
Que es un punto positivo esta eliminatoria, ya el partido que hicimos en Porriño creo que era en escala ascendente, igual que la Copa Andalucía, y bueno, cierto que vienen dos piedras duras, y a ver en qué momento estamos, ¿no? Yo creo que el equipo llega bien, con buenas sensaciones, con buena dinámica, y ojalá que seamos capaces de sacar esos dos partidos adelante.
Y otra de las jugadoras que estaba felices y satisfecha es Bárbara Piñeira, jugadora del Costa del Sol Málaga, que hablaba también de la buena eliminatoria que ha hecho su equipo arrollando al Dudalange de Luxemburgo.
Estoy muy contenta por las jugadoras que han debutado por primera vez en Europa. Lo han trabajado mucho, se han esforzado mucho y al igual que todas se merecían esos minutos. Es verdad que ha sido un partido complicado, al final tener tanta renta y mantener la concentración 60 minutos es muy difícil, pero de cara a la semana que viene nos ha venido muy bien esa rotación y seguro que sale muy bien.
Y también habla de la actitud, ¿no? Que el equipo se pone a defender, que el equipo tiene garra y que el equipo tiene hambre, ¿no? De seguir avanzando en la temporada y conseguir los retos que se han propuesto. Y uno de esos retos es avanzar en competición europea y por qué no competirla como hicieron ya en sus anteriores ocasiones, quitando la de la temporada pasada. Escuchen a Bárbara Piñeira.
Las rotaciones nos han venido bien para aquellas jugadoras pues que a lo mejor estaban más tocadas o acumulaban más minutos. Que empecemos la semana con buena energía, con buena actitud, que al final eso es lo que nos va a llevar a lo más alto. El partido seguramente que sale bien y esperemos pues que nada, que salga lo mejor posible y con la actitud siempre se llega a todo.
Bueno, pues ahí están las palabras de la jugadora Bárbara Piñeira. Lo próximo para el Costa del Sol Málaga, como bien ha dicho Suso Gallardo, el técnico del equipo malagueño, va a ser nada más y nada menos que el Atlético Elche, uno de los grandes rivales del equipo malagueño en las últimas temporadas, el miércoles ese partido en casa frente al equipo ilicitano. Seguimos con el balonmano, en este caso hablamos de balonmano masculino. Hablamos de balonmano masculino y hablamos del Trops Málaga, que está teniendo un denominador común en los partidos fuera del pabellón de los Olivos, y es que está pecando un poquito de inexperiencia y sobre todo de no saber cerrar los partidos. Ha tenido dos salidas súper complicadas, tuvo una salida a Santander y esta última frente al OAR Coruña. Pues el denominador común de los dos partidos ha sido exactamente el mismo. Partido controlado para el equipo malagueño, una buena diferencia a dos minutos del final e incapaz luego de amarrar la victoria. A falta de dos minutos frente al OAR Coruña, equipo revelación, que por cierto no conoce la derrota, el equipo malagueño dominaba por dos. Recuerdo que también frente al Sinfín Santander dominaba por dos a poco más de un minuto para que terminara el encuentro. Y al final no pudieron lograr la victoria y empataron a 29. El cuadro malagueño fue todo el partido por delante en el marcador y se queda pues quizás con una sensación un tanto agridulce, ¿no?, de no haber conseguido la victoria. Escuchen a Jorge Villamarín, al portero gallego precisamente del Trop Málaga, que reaparecía y habla de ese empate de su equipo.
Jugamos un partido complicado contra el OAR Coruña, equipo que venía segundo en la clasificación, invicto, por lo tanto uno de los equipos más en forma de la competición. Creo que estuvimos a un gran nivel, tanto defensivamente como ofensivamente, y la pena fue no poder llevarnos los dos puntos. Creo que al final hay que quedarse con lo positivo, que hemos sacado un punto fuera de casa y todo lo que sea sumar siempre es positivo, y sobre todo pues sabiendo que esta era la línea de trabajo a seguir, que hay que, lógicamente, hay que mejorar detalles para conseguir cerrar esos partidos que llevan a los dos puntos. Pero lo dicho, hay que seguir en esta línea, seguir trabajando y por el siguiente partido.
Gran portero, Jorge Villamarín, que reaparecía para la portería del Trop Málaga. Tiene dos buenos porteros, Pol Amorés y Jorge Villamarín. Lo próximo para el Trop Málaga va a ser el sábado, 6 de la tarde, derbi regional en el pabellón Fray Francisco Baños, recibe al Cajasol de Sevilla. Dejamos el balonmano, tanto femenino como masculino, vamos con el fútbol sala. No ha habido liga en la segunda división, en la Liga Nacional de Fútbol Sala en la División de Plata. Ahí tenemos en lo más alto de la tabla clasificatoria al Heredia 21, Málaga Ciudad Redonda de Fútbol Sala. Ha habido paro liguero durante este fin de semana. El próximo rival va a ser este fin de semana para el equipo de Tete, el Burela. Donde se ha habido jornada ha sido en la máxima categoría del fútbol sala femenino. Ahí tenemos al Nueces de Ronda Atlético Torcal, partido por cierto frente al Futsal Roldán, que se pudo ver en toda España a través de las cámaras de Teledeporte, que se disputó en el pabellón de Casa Bermeja y que lamentablemente pues se perdió en un minuto contra el equipo del Roldán. 0-2 venció el equipo visitante. Los dos goles en el minuto 16. Intentó remar todo lo que pudo el equipo de Víctor Quintero, pero no les dio para ganar a un gran Roldán. Escuchamos precisamente al técnico del equipo malagueño, a Víctor Quintero, valorando este 0-2, esta derrota de su equipo.
Lo hemos hecho bien, ha habido dos grandes intervenciones también, el 5-4. Creo que en esa tercera parte incluso creo que hemos sido un poco superior. Pero bueno, al final ellas han aprovechado su momento, que creo que ha sido bastante, ¿no?, distancia, ¿no?, el primer tiempo, pero la semana pasada es verdad que no ha pasado mucha factura. Todavía no tenemos un equipo para tres partidos en apenas 7 días, con 3.000 kilómetros de viaje, prácticamente sin entrenar, muchas molestias durante la semana, sin entrenamientos habituales. Vamos a descansar, tenemos ahora 48 horas hasta el próximo entreno, que las chicas recuperen.
Palabra de Quintero, y el próximo rival va a ser el Alcantarilla, quiere llegar más descansada a este partido Quintero.
Y a preparar Alcantarilla, que ya hemos jugado en esta temporada, otro duro rival que es de otra liga, pero estoy seguro de que el equipo compite, lo hará, y si no buscaremos soluciones en partido para tratar de ganar siempre.
También escuchamos a una de las futbolistas del equipo del Nueces de Ronda Atlético Torcal, Collado, que valoraba así la derrota del equipo por 0-2.
Bueno, nos damos muy contentas de este partido. Pienso que hemos trabajado muy duro durante estas semanas, pero bueno, al final hemos estado luchando hasta el final, lo hemos dado todo y seguiremos trabajando para los siguientes partidos.
Antes de poner el punto y final, fíjate la noticia que te voy a contar. La malagueña Sonia Rivero se ha proclamado medalla de plata en el Campeonato de Europa de tiro para ciegos que se disputa en la ciudad croata de Osijek. Así que tenemos una malagueña, Sonia Rivero, medalla de plata en el Campeonato de Europa de tiro para ciegos. Eso sí que es tener mérito y sobre todo una gran concentración y con su guía tener todo focalizado para conseguir todos los retos que se propongan. Así que enhorabuena para Sonia Rivero. Pues con esta medalla del Campeonato de Europa de Sonia Rivero ponemos el punto y final. Ya está por aquí Pedro González con la tarde en COPE más en Málaga. Siempre informados en nuestra página web cope.es/Málaga y también a través de nuestras redes sociales. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós. You better not care.